Bueno, Corillo, bienvenidos a otro episodio más del podcast de Luis y hoy vamos a estar hablando de coronavirus, embuste. No vamos a estar de coronavirus, ya la gente está harta del virus. Vamos a estar hablando del anime de Netflix, Castlevania, que es inspirado, o debería decir hecho, lo hicieron obviamente, porque existe un videojuego de Castlevania de los 80, que es viejísimo, yo no había nacido cuando salió el primero, pero yo lo jugué desde niño. Y nada, es un juego sumamente popular. Y Netflix es una serie, una adaptación del videojuego, debería decir, esa es la palabra correcta, que ha dado mucho de qué hablar. Yo no he tocado ni... Ya van por el tercer season. Yo no he tocado ni siquiera el primer season. O no sé, yo creo que grabé un podcast. No estoy seguro si grabé, tengo que ir para atrás. Pero yo creo que yo no he hablado mucho de la serie en este podcast. Y ahora que hay tres seasons, pues quiero hablar de todos los seasons en general. Porque realmente el primer season tiene 4 episodios. El segundo tiene 10 y creo que el tercero tiene 12, si no me equivoco. So, realmente es bueno que hablemos de los tres de una sentada. Hoy tengo a Melina, que Melina la tengo viendo anime también. ¿Cómo tú estás, Melina? ¿Qué es la que hay?
Bien, bien. ¿Y tú?
Está aburrida en Francia y la puse a ver, la obligé a ver Castlevania. No, pero yo sé que tú ves anime antes. So, tú no eres, esto no es totalmente nuevo para ti.
Son 10, el season 3 son 10 y creo que el 2 son 8.
Ah, eso exacto, yo sabía que el 10...
Ellos fueron subiendo de 4, 8, 10.
Sí, según fue el budget. Bueno, antes de comenzar a hablar de la serie y de nuestro análisis y el viaje que siempre nos vamos, me gustaría decir que yo sé que estoy inspirado en un videojuego, pero no voy a... Yo lo quiero que lo evaluemos como una serie, como un anime particular, sin contar lo que pasa en el videojuego. No quiero que la gente piense, no, porque en el videojuego pasa esto, todo sé que es la historia, que si no... A mí no me importa. De hecho, las adaptaciones siempre pueden hacer cambios, y los videojuegos, en muchas de las ocasiones, son bien difíciles adaptarlos. Independientemente sean en animación o no, es bien difícil que funcione como un proyecto de arte como lo es el cine, donde haya líneas y haya conversación. A veces es bien difícil hacerlo. So, a mí no me molesta que los productores, cuando adaptan algo de un videojuego, lo adapten, o sea, hagan cambios. A veces los cambios son necesarios y son buenos. So, por eso no lo voy a comparar con los videojuegos, lo vamos a evaluar simplemente como lo es, como un anime. Imagínate que ese videojuego no existe, que es difícil hacerlo, pero imagínate que el videojuego no existe, simplemente basado en lo que es el anime como tal. Que de hecho es de uno de mis animes favoritos. Yo he visto muchos animes, pero este, a pesar de que es novedoso, es nuevo, ha sido, yo creo que está en mi posición ahí de los top 10 animes favoritos míos. Que me he sentado y me siento a verlo nuevamente, el season 1, el season 2, y el season 3 lo vi 2 veces. Y creo que posiblemente de aquí pasan unos meses y me siento nuevamente a verlo. Así me gusta tanto este anime. So, ¿cuál es tu percepción? Digo, percepción, no, tu opinión en general del anime y todo eso. Los tres seasons, hablando de los tres seasons en general.
Ok, te iba a decir que yo conozco el juego, pero no lo conozco porque yo lo jugué, sino porque a mí me gustaba la historia del juego. Lo jugaba mi hermano y a él me gustaba ver la historia y me gustaba la idea del castillo de Drácula, de la familia Belmont, etc. So, ver la serie fue como un, ajá, otra vez ver el videojuego, especialmente el primer season. Primer season, lo que pasa es que el primer season te deja ahí como, como que te deja en el momento en que tú dices, ajá, te deja un pic de qué es lo que va a pasar. Y yo no sé si fue que se quedaron cortos de budget o algo así.
Yo creo que fue más bien de como hablábamos, fue más bien miedo a pensar. Muchas veces ellos hacen esto, sí les dan un budget limitado. Uh-huh. Y tú puedes ver, porque se ve que en el segundo season tuvieron más budget, y en el tercer season, Dios mío, estoy enredado, tienen más budget todavía. So, yo creo que fue una cuestión de budget limitado y una cuestión de riesgo, vamos a hacer 4 episodios a ver qué pasa. Y cuando vieron que esos 4 episodios salieron y la gente se enamoró del anime, dijeron, ok, pues ahora tenemos luz verde, el Netflix le dice, ok, yo te suelto machado para que metas mano.
Sí, yo siento que ese primer season fue como un pilot.
Sí, un piloto, eso es lo que...
Porque fue como un bien interesante y de momento llegamos al último episodio, que es realmente el episodio chévere de todo ese season, y entonces nos quedamos ahí en agua. Yo te había dicho que yo lo había visto hace como, yo creo que cuando salió, Y como me quedé así, ya ni me acordaba. Y ahora que me dijiste que viera los otros dos seasons, que los vi, pues entonces lo vi todo corrido. Y me gustó mucho, me gustó mucho. Para mí fue como si fuera un season completo. Es verdad que lo separaron, pero... Y se ve obviamente diferente la O sea, el tema que ellos trabajan en cada season es diferente. Y el tipo de imágenes también son diferentes. Desde el primer season al último. Bueno, a mí me gustó más el tercer season. Obviamente, mucho más elaborado, tiene más símbolos. Tiene temas más interesantes. Pero el segundo también, o sea, esa búsqueda de eliminar, ¿verdad? Como ellos trataron a Drácula, pues fue interesante. Fue como un quest en contra de Drácula, sí, que es como el archienemigo, ¿verdad? Grande.
Sí,
y de
sí.
momento te quedas, dices, bueno, ya, ellos eliminan a Drácula. Entonces ya no va a pasar más nada, pero lo interesante es que sí pudieron crear una historia después de la muerte de Drácula, ¿verdad? Sí. Entre comillas.
A mí, una de las razones por las cuales me gusta este anime es porque los personajes no son... yo creo que se puso un poquito peor en el segundo season, pero me gusta porque no son unidimensionales. Es bien fácil tú poder entender por qué Drácula es así. Es fácil, bien fácil entender el dolor que él tiene. Y de hecho, hace falta, cuando Drácula, el tercer season, yo lo vi, está chévere, pero se siente un vacío. Y mi personaje favorito de esta serie es Alucard, no, es Drácula, perdón. Se siente un vacío porque hace falta la serie. La presencia de él, el voice acting y todo, es una cosa brutal. Pero por el otro lado, también es bueno no tenerlo, porque también mucho de él, yo creo que lo dañaría. So... Eso es lo que más me gusta de este anime, que tú puedes literalmente sentir el dolor de este tipo y puedes ver las dos caras de la moneda. Yo creo que el primer season obviamente es el piloto, es una introducción, te explican qué es lo que está pasando, ya te dan, obviamente, el que no sepa, Drácula está inspirado en, yo no sé si esto es un mito, una leyenda, o si esto es histórico, en Vlad el Impalador. Yo no sé si eso existió realmente. Yo ahí en la historia
es una obra de la literatura, en realidad. El personaje de Drácula. Entonces, en la literatura se inspiraron de un reyesuelo que había en la zona de Transilvania, que se llamaba Vlad, y le decían Vlad el Impalador, porque pues cuando él mataba a sus enemigos, los impalaba.
Sí, eso es que le meten una lanza por atrás, imagino yo, por el fundillo, y sale por la boca. De hecho, eso lo hicieron recientemente a nivel histórico, eso se lo hicieron a Omar Gaddafi hace un tiempo atrás. Pero anyway, no me quiero desviar del tema.
Sí.
Anyway, el punto es que quiero que tú me hables, porque de esto tú sabes más que yo. Yo sé que me habías dicho que tiene una mezcla de diferentes timelines, de siglos, y tiene una mezcla bien loca. Sí. Háblame del setting de la serie.
Pues a mí me parece interesante, porque sabes que yo como que tuve encuentros así, digo, ok, esto en símbolo, hablando de símbolos y qué metáforas hay envueltas en la serie, porque lo que me pareció interesante y diferente a otros animes es que sí recogen información, digamos, histórica y la crean en algo nuevo, pero no es que tenga que ser verídico. Obviamente esto es una animación, esto es una historia nueva, etcétera, pero toman muchas cosas que sí sucedieron en la historia y las van como uniendo. Es como si de alguna manera intentaran justificar lo que ha pasado en la historia a través de estos personajes. Entonces, eso a mí me parece interesante. Yo estaba diciendo que, por ejemplo, el background parece medieval. Da la impresión de que es medieval, ¿verdad? Pero es medieval, pero entonces es como el medieval hacia la transición a lo que va a ser el Renacimiento y la época de las luces, que es cuando la alquimia... Bueno, la alquimia ha estado en toda la historia. La famosa... Ellos hablan mucho de alchemist y todo eso. Y la alquimia siempre ha estado en la historia, o sea, desde la civilización egipcia hasta ahora. Entonces, la alquimia, lo que pasa es que la alquimia en la época medieval estuvo bien atada a las órdenes masónicas. Y ahí es que entran personajes como el Saint Germain, por ejemplo, que parece un masón. Yo te dije, oye, pero estos personajes físicamente, como yo no juego, o sea, yo no tengo el juego ni nada, no lo tengo en mi pensamiento, ni soy una gamer ni nada. Pero sí me parece interesante que la forma en que lo dibujan, no sé si es del juego o no, parece un hombre, un viajero tradicional masónico de la época, yo creo que es como de la época renacentista y la de las luces, o sea, entre siglo XVI, XV, XVI, XVIII, XVII.
Sí, probablemente.
De hecho, ese personaje está inspirado en uno real, el Saint Germain. Era un famoso alchemist que viajaba por diferentes reinos de Europa y ahí históricamente existió. De hecho, él decía que tenía 500 años. Así que probablemente la serie se inspiraron en esa cuestión del viaje del tiempo que usan en ese, con ese personaje. Se habrán inspirado del real, del personaje histórico. Entonces, yo siento que están como... En esas épocas, las épocas que están trabajando son las famosas épocas, lo que le han llamado durante la historia la época oscura, hablando de la época medieval.
Eso es una teocracia, ¿verdad? O estoy disparateando.
No es una teocracia, pero el...
¿Cómo se llama cuando la iglesia es la que manda? Se olvida.
No, sí, teocracia es que Dios es el único que gobierna. Ajá.
Exacto.
Sí, pero eso ha existido, o sea, las religiones politeístas también existían teocracias, digamos. Mm. Pero lo que me gusta es que, como siempre se habla de la Edad Media, como que era una edad oscura, que era una edad que la iglesia controlaba todo, etc. Pues eso se ve en el anime. Mm. Eso se ve en el anime. Eso puede ser histórico, no, eso es otro asunto, pero eso se ve en el anime y me gusta porque lo contrastan con estos personajes que son como los que traen la luz a la oscuridad. Entonces Drácula forma parte de esa civilización medieval y él en realidad se vuelve como la persona que por ejemplo, él es el que trae la ciencia, que por eso es que educa a su esposa, a la que va a ser su esposa, y por eso es que la acusan en una especie de inquisición de maga, de bruja.
De bruja, sí, pero él no solamente tiene la ciencia, trae la medicina y también trae la tecnología, porque si tú te fijas, quien tiene acceso a la electricidad, sí, solamente Drácula y el hijo, más nadie tiene. Obviamente la serie tiene el aspecto de magia, pero eso no lo hemos mencionado porque obviamente, whatever, pero si eso, ahí es donde tienes razón al tú decir que estaban mezclando quizás dos, ¿cuánto tiempo realmente pasó de la medieval al desarrollo de la electricidad? Yo imagino que fue...
O sea, de la época medieval termina más o menos en el siglo XIV. Uh-huh. Final, a principios del siglo XIV. Y sería hasta el siglo XVIII, más o menos, unos cuatro siglos. Uh-huh. Pero me gusta porque traen, acuérdate que ellos están unidos, para mí que ellos están queriendo hacer esto del Infinite Corridor, del corredor este, uh-huh, infinito, de la línea del tiempo, para justificar por qué ya había luz, por qué ya había ciencia, porque claro, ya habían unos pensamientos diferentes a los que habían en la época medieval histórica. Uh-huh. Otra cosa es que sí se sabe que en la época medieval se hicieron unos avances, pero fueron tapados por la iglesia. Uh-huh. Eso también es historia. So, me gusta como que ese contraste que traen de los personajes, como para justificar por qué se conocía la ciencia, ¿me entiendes? Y la luz que traen esos personajes a ese tiempo de oscuridad. Lo otro que me pareció interesante es la mezcla de religiones que hay. Porque Isaac es musulmán. Y es un musulmán sufi, que son los místicos musulmanes. Por eso es que él se autoflagela y otras cosas. No es que todos los sufis lo hagan, pero bueno, esa especie de trance de jugar con el dolor es algo que los sufis lo han comentado. Entonces lo mezclan, su nombre también. Héctor viene, si no me equivoco, de una isla griega, me parece que es Roda. En algún momento lo mencionan. Y es un griego. Y son los Forge Masters. Entonces yo siento que están haciendo como, creo yo, pero no sé si me estoy yendo muy lejos en la
industria. No, es aquí para irnos, esto es diferente a lo que la gente ve por ahí en YouTube. No, eso es lo que quiero. Esa parte tú sabes más que yo, yo te dejo ahí que tú...
Pero son en la época medieval, quienes traen, o sea, los textos que empiezan a sacar, ¿verdad? Para tanto la iglesia como los estudiosos, y que luego va a dar al famoso Renacimiento y otros movimientos filosóficos y posteriores, es porque aparecen las grandes bibliotecas que traen los musulmanes a Europa, a través de España, etcétera, los escritos, y también la retoma de los textos antiguos griegos. Entonces yo no sé si estos Forge Masters, que son los que crean y dan vida, de alguna manera estén siendo un poquito, estén jugando con la simbología de estas dos culturas, que son las que traen un poco de luz, ¿verdad? A las ideas quizás muy, muy restringidas de la iglesia en esa época. No sé, tú yo acá...
Y el otro aspecto así histórico que tú puedas argumentar más es lo de los speakers. Deben haber grupos también que, asumo, estoy seguro que habían grupos también que no escribían, pasaban el conocimiento a través de persona a persona.
La tradición oral, claro, claro. No, eso, y eso es antiquísimo también. Entonces, lo que me gusta es que hablan de lo antiguo que es, que son los speakers, y por qué los speakers tienen que traer la historia y que tienen que ser oral, etcétera, porque ellos son los que le recuerdan a la gente la historia para que no olviden el pasado y no olviden los errores del pasado.
De hecho, yo no sé si esto es cierto, pero parte de los gaps que hay, no sé en la mitología griega, pero la nórdica, lo que yo he leído es que se ha perdido mucho porque fue pasado oralmente. No fue algo que se escribió como quizás que sea la Biblia, por ejemplo, o algo que se tiene un poquito más de historia.
Sí, pero con todo eso, la Biblia no fue que se escribió, fue también
tradicional. También fue oral, por eso. Sí.
Por eso todo es un discurso. Bueno, lo que pasa es que en la época medieval, volviendo a esa cuestión, en la época medieval es que se recogen y se escriben los textos de la tradición oral que tenemos.
Ok, bueno, vamos entonces al aspecto de análisis de película, whatever. A mí, el segundo season, yo creo que el tema más fuerte que maneja es el tema de la soledad y la, por lo menos yo lo veo así, y la depresión. Por lo menos ese último episodio que te estaba diciendo, para mí es de mi escena favorita en todos los tres seasons, es el Alucard entender, nuevamente, por eso me gusta la serie, para la serie te... El segundo season.
El segundo es el de
cuando Drácula. Él llora, no, cuando él mata al papá, que él está solo en el castillo... Esa parte.
Okay.
Obviamente la serie tiene el tema bien fuerte de lo que es la familia, y se repite esta cuestión de tener que matar a mi padre, que es algo que se repite también en la mitología griega. Eso es como que está por ahí regado el miedo a que mi hijo, y se repite el ciclo, whatever. Pero este caso pues es diferente, y me nuevamente me gusta la serie porque la serie te hace entender ambos lados de la moneda y tú te puedes, no estás mal en identificarte con uno de los dos. O sea, es una de... Drácula tiene una depresión cabrona. Tiene una depresión porque perdió a la mujer que realmente él amaba. Y es increíble cómo un tipo con el conocimiento, con los años que lleva viviendo, se logró enamorar de esta mujer y en la raza que él odia. Porque es una raza que... Yo creo que... ¿Por qué tú crees que se enamoró de ella? ¿Será por la que ella era ingenua o era... A pesar de que no le tenía miedo...
Acuérdate que ella es la que encuentra el castillo.
Ajá.
Ella se atreve a tocar la puerta. O sea, tiene ahí los brasieres.
Los cojones más. Y eso pasó todos los cadáveres impel. Y no le importa. Como
y tranquilamente toca la puerta. O sea, ella se arriesga a morir prácticamente buscando el conocimiento. O sea, ella prefiere sacrificar su vida para encontrar el conocimiento. Y yo creo que eso es lo que él le atrae de ella.
Yeah.
Eso. Y que ella le hace ver que la humanidad no es completamente como él cree.
Sí.
Por eso es que ella lo manda a viajar.
Y eso es un tema que se repite constantemente en el tercer season también. El tema de todos los humanos realmente se cuestionan, merecen morir. Todos los humanos son basura. Todos los humanos tienen el mismo valor. No todos los humanos tienen el mismo valor. Así como hay extrema maldad, así también hay extrema bondad. Pero entonces, ¿cómo tú lo encuentras? Entonces... me gusta porque en el season 3, y sé que vamos a estar saltando, pero es que no quiero que se me escape el pensamiento. En el season 3 me gusta porque se da este cuestionamiento de ¿es la humanidad capaz de aprender? Ese es el cuestionamiento que tiene Isaac. La gente, porque el capitán le dice, tú les puedes enseñar, pero ¿pueden aprender? Históricamente hemos aprendido o la historia simplemente se repite. Y recurrimos nuevamente a la avaricia, al egoísmo, porque eso es parte de lo que Drácula y Isaac también hablan de los humanos. La avaricia del poder, el que no piensan, el que todo lo resuelven con violencia. Entonces, ese es el, la, me parece, ese tema también está ahí. Además, aparte del tema familiar, la depresión y todo eso, la humanidad tiene chance de... Uh-huh. Es algo que nos cuestionamos todo el tiempo. Ahora mismo con lo que está pasando con el virus. Tú ves gente, tú ves gente que dice que esto es una limpieza del mundo, que se vaya a todo el mundo, pero otra gente pues no quieren que eso suceda tampoco.
No, y yo creo que todos los personajes pasan por ese cuestionamiento, no solamente Drácula, no solamente Alucard, no solamente Héctor, no solamente Isaac, porque Trevor Belmont también, Sypha también, porque sabes que al final del tercer season ellos se cuestionan, o sea, ¿quiénes son los monstruos realmente? Los teníamos aquí de frente a nosotros y no hicimos nada.
Y eso te hace sentir más, te hace sentir peor, porque tú dices, entonces, Drácula tenía razón hasta cierto punto, porque esa es la cuestión.
Nos están volteando, si te fijas, los personajes están volteándole las ideas, porque por ejemplo, eso lo vemos en Trevor y Sypha están prácticamente durante esos dos primeros seasons y el tercer season están enfocados en que hay que liberar
el
mundo.
Lo bueno,
el bueno, que es bueno. Y entonces al final, cambia. Entonces, en el caso de Isaac, él está, obviamente Isaac aparece en el segundo season, pero ya en el tercer season, de alguna manera, ya casi al final, yo no diría que completamente, pero casi al final, él empieza también a cambiar su idea sobre los humanos. Y Alucard pasa lo mismo. O sea, la humanidad, y al final de este season es como...
Pero para Alucard es peor. Ese es mi segundo... De hecho, hay un juego... Todo el que juega Castlevania sabe Symphony of the Night, que es uno de los mejores juegos de Castlevania. Si no, para mucha gente no es el primero, puede ser el segundo. Ponen los del 10 primero, pero para mí ese es el primero. El personaje principal es Alucard, y obviamente todos sabemos el hijo de Drácula. Y esa parte para mí el arca más flojo del season 3 fue el de él, pero además lo encontré flojo porque, claro, poniendo la debilidad del no puede ser perfecto obviamente el anime, pero para mí esa fue la parte más floja, pero no quiere decir que es mala. A mí me gustó mucho porque es la cuestión de, imagínate tú los zapatos de él. Tu mamá muere a mano de los humanos. Tú tienes, ¿verdad? Vamos a cuestionar, ¿realmente es juicioso decir o es justo decir, papá, yo voy a llorar contigo, pero no cometas genocidio porque no todos los humanos son malos? Entonces, ahora está en el season 3 viendo algo como lo que le pasó al papá, donde él está viendo ese lado malo de los humanos que él defendió, porque él lo defiende, y ahora está viendo, ahora eso le mordió la mano, es como que te mordió el fundillo a ti, literalmente, by the way. pero ese, no sé si me entiende, hace sentido lo que estoy diciendo.
Sí.
Pero así es como yo lo veo. Y obviamente, él sí va a hacer un snap, y él, acuérdate que él viene con este bagaje, ahora hablando del season 2, que tú puedes entender que Drácula realmente te dicen que él dejó de comer hace un año, que él realmente, como Alucard le dice, esta es la carta de suicidio más larga de la historia.
Eso te iba a mencionar, te iba a decir que yo creo que en el segundo season, realmente lo que Drácula no es que, sí obviamente está la idea o la excusa de que quiere terminar con la humanidad, pero lo que quiere es terminar.
Es lo que quiere morir. Lo que pasa es que él es tan fuerte que no hay quien lo pueda matar. Eso es... ¿Verdad? Pues, de hecho, hablando de eso, vamos a hablar de Power Level aquí. Quizás Melina se pierde, pero lo voy a explicarle en Arrabichuela. O sea, acabo de decir que Drácula es el lord de todos los vampiros. Es el más fuerte de todos. La única razón por la cual él pierde es porque, obviamente, él no va a matar a su hijo. Pero él lo pudo haber matado él pudo haber matado a los tres en cualquier momento. Estamos hablando de un Drácula que estaba débil. Y con ti eso le dio trabajo a los tres, no podían con él. Imagínate un Drácula en su peak y fuerte, no hay manera de ganarle. There's no way, ni los tres peleando, él los pudo haber matado a los tres. Obviamente, si no es porque él tira a Alucard en el cuarto, que esa escena también es bien impactante, que él se da cuenta y los que somos padres, y no tienes que ser padre para que esto te afecte. Tú dices, coño, es verdad, o sea, yo, el mejor regalo que tú me diste y yo lo estoy matando, él se deja morir, él deja que su hijo lo mate. Porque él realmente, como tú bien dices, lo que quería era morir hace tiempo, pero quizás, no sé, Estaba.
Y no encontraba la manera de hacerlo, o quería que todo el mundo se
O
fuera
todo el
antes.
mundo muriera, que quiera que todo el
Por eso
mundo pagara también.
es que la corte esa de vampiros decía, ok, nos vas a matar de hambre. O sea, quieres
Sí.
matarlos a todos y no estás pensando. Por eso es que la famosa
Va,
Carmilla
va,
va como que...
va, vamos a decir que nuevamente vamos a estar saltando de temas, de quizás volvemos otra vez a esto, pero vamos a hablar de Carmila, porque yo creo que la que ella sea un aspecto femenina le añade valor. Y está el argumento y el discurso de por qué yo soy la única aquí que piensa coherente y ustedes son unos niños pensando aquí en una
Y
visión de túnel cuando yo veo lo más grande. Ajá.
ella lo que dice, ella habla específicamente porque son hombres, o sea, porque son el aspecto
Exacto.
masculino, son vampiros, pero son masculinos. Y lo dice y lo acusa abiertamente. Dice, ustedes lo que piensan es en comer y en guerra. Y obviamente es un pensamiento, no en sobrevivir. Sobrevivir es algo de la mujer, o sea, algo de la fémina, ¿verdad? Porque esto también puede ser un discurso de género que esté integrado en el...
Definitivamente está, porque estamos en el mundo del SCW. Y by the way,
Sí.
a mí no me molesta ese personaje, no me molesta que haya un personaje femenino
No, no,
fuerte.
no. Me
Porque
parece, pero me
el de ella hace
parece.
sentido, porque el plan de ella, cuando ya tú descubres cuál es el plan de ella en el Season 3, hace sentido. Y la realidad es que tú necesitas los humanos, porque si no te vas a morir de hambre. Eso no es como que los
Exacto.
puedes exterminar todos.
Ella no tiene, sí tiene la idea de tener el poder de todo, pero a la misma vez es más como sobrevivir, como que no la, ya sobrevivir y que nadie la moleste en sus planes.
Ella está
Y
siendo
me gustó.
sensata, es como que el más sensato de
Sí,
todo, y es
sí.
una mujer.
Y, pero usa también el estereotipo que le dan a la mujer, que usualmente es la manipulación,
Claro.
¿verdad? Este tipo
Y
de
que lo
mujer.
vemos en el Season 3, la manipulación a través del sexo. Y los
Hacer.
hombres te pensamos con el huevo en vez de con la cabeza.
Y ella se lo dice, y le dice, ustedes van, cuando en el caso de la otra vampira, cuando le dice, you are my pet, tú eres mi mascota de ahora en adelante.
Sí, pero yo imagino que ella lo dice en el sentido de que los vampiros ven a los humanos como algo que no es común, como yo. Nosotros vemos a los, bueno, como algunas personas ven los perros. Eso no sería el ejemplo, es que no sé, porque los perros hoy día son non-human people. O sea, los perros realmente yo no los considero algo aparte de nosotros, que son aparte. Pero déjame ver que es como una plasta de mierda. O sea, no es. Ellos lo ven literalmente como tú eres. Te pueden matar
Sí.
ahí mismo y siguen andando y no sienten absolutamente
Exacto.
nada.
No hay ningún tipo de empatía, claro.
Exacto.
Pero me gusta que añaden ese grupo de cuatro vampiras,
Claro.
todas con acentos diferentes, que eso me encanta. Bueno, me encantan los acentos y
Oh,
los... O
sí.
sea, que vienen de diferentes lugares.
Y tienen
Las
habilidades diferentes y tienen inteligencias diferentes
Los
también.
nombres también, y además ellas se encargan cada, o sea, es interesante cómo ellas crean una especie de cuarteto que se encarga, o sea, que sería lo ideal, ¿verdad? Para mantener un imperio, ¿verdad? Una tiene la organización, la otra económica, la otra tiene la de la guerra, la otra se encarga de planificar, la otra entonces se encarga de la diplomacia. Eso a mí me encantó, me
Yep.
dejó loca. Es como norte, sureste y oeste.
Yo sabía que esa era la más peligrosa de todas. Era un poquito predecible, pero ya está la diplomacia. Y me encanta cuando Héctor trata de matarla y ella le dice: ¿Ustedes se creen que porque yo soy la diplomática soy la más débil? Están tan
Ajá.
equivocados. Eso
No,
quedó
y porque
bueno.
el personaje se presenta ahí como bien inocente, bien
Sí.
nena, bien tranquila, pero exacto.
Bien
Ella.
sumisa, que no hace nada, pero bien
Exacto.
peligrosa. So,
Pero
pero
está en el
anyway.
cuarteto por algo.
Yeah. So, volviendo a mí, el tema de la depresión me gusta. Esa escena de Alucard llorando en la silla es bien poderoso porque ahí es donde él finalmente entiende todo el sufrimiento que su padre pasó. Él entendió el vacío. Realmente, yo creo que realmente él entendió el vacío que la muerte de su mamá dejó en su papá. Y cómo eso llegó a su papá a la locura y al estar muerto en vida. Por eso también él dice que mi papá había muerto, murió. Cuando la mamá muere es cuando él murió ahí. Ya lo que quedaba de él era un shadow de su former self. Esa parte me impactó mucho. ¿Qué es lo otro que me gustó del Season 2? A ver si terminamos de eso. Bueno, no, anyway. El tema del Season 3, ahora sí. El tema del Season 3 es la confianza. Eso es lo que yo pienso que es la confianza. Porque si te fijas, todos los personajes tienen problemas de confianza. Héctor, Isaac, Sypha y
Trevor.
Trevor y Alucard también. Alucard es lo que pasa con Alucard es que realmente le está siendo sincero y honesto, y le está dando todo el conocimiento posible sin ocultarle nada a estos niños, pero ellos a pesar de eso, no sé, por el desespero o la desconfianza, o se pueden tener también la vida que ellos han vivido, que no pueden confiar en nadie, piensan que todos los vampiros son malos también, ¿no? Parece que se le olvidó la parte de que Alucard no es un vampiro cualquiera, o sea, es el hijo yo creo que Alucard es de los vampiros obviamente más poderosos que existen en el universo de Castlevania, debajo de Drácula, pero también es humano. So,
claro. Pero Alucard en algún momento, no, yo creo que él le da obviamente confianza, pero igual no se la da completa, porque ellos están insistiendo como en dos capítulos. Insisten.
Eso de que tenían un plan, como que un plan que no son honestos lo que ellos quieren hacer. Yo lo sentí.
Sí, porque a mí, por ejemplo, desde el principio que empezaron ellos a aparecer, yo dije, ¿por qué insisten tanto? Si lo que quieren es aprender a matar vampiros. Y yo dije, yo estoy pensando como Alucard. Si lo que quieren es aprender a matar vampiros, ¿para qué quieren saber cómo el castillo se mueve?
Sí, o sea, eso no lo explica tampoco, pero ¿para qué querían el castillo?
La serie tiene esas lagunas, ¿te acuerdas que te había dicho? La serie me gusta, pero tiene unas lagunitas entre la conexión de algunas cosas que tú dices, que es un poquito raro, y de momento pues aparece obviamente que Alucard les corta la cabeza, que dice, lo que nunca les dije es que yo sí controlaba mi
papá no usaba las armas mágicas, pero yo sí las uso.
Pero yo decía, exacto, pero esa parte es porque, o sea, Alucard también lo tenía en mente. Él confiaba, pero les estaba dando como que... yo no creo que él confiara 100%, yo creo que le estaba dando como un beneficio a la duda. Creo yo.
Y nada, finalmente tuvo razón.
Sí.
Pero yo creo que también ellos se dieron cuenta de lo... Nuevamente, abusando de ellos lograron entender cómo él se sentía. Que él realmente estaba solo. Yo no creo que realmente eso se traduzca a sexo. Yo no creo que Alucard lo que quería era sexo. So, aquí viene la parte de Season 3 donde es un poquito awkward. El hentai este porno que salió. Sí. Para mí sale out of nowhere. Porque de momento, esa es la parte, por eso digo que este es el elemento más débil de la serie. Donde estos muchachos están aprendiendo de él. Y de momento, out of nowhere, porque sale de la nada. Para que se sienta mejor, vamos a chingárselo. Y de momento son malos y lo quieren matar. Es como que, ¿pero de dónde esto viene?
Sí, hicieron así como Khaleesi.
Sí, fue como que, exacto, el mismo error que cometió Game of Thrones. Yo estaba hablando con otro compañero y me dice que obviamente, yo creo que el que dirigió este season no es la misma persona de los primeros dos o del primer season.
Sí, pero se ve hasta en el montaje y todo, del los colores, todo se ve diferente. La gráfica.
Y de hecho, yo sé que esto se inspira más bien en este mundo de vampiros de... ¿Cómo se llama esta tipa? Se me olvidó el nombre. Que los vampiros son bien bellacosos y son... O sea, se acuestan con lo mismo con hombres y mujeres y con vampiros y con humanos. ¿Cómo se llama esta autora bien famosa?
Ah, no sé.
Anne Rice. Ese tipo, tipo Interview with the Vampire, más o menos. Pero yo no, ¿tú crees que fue la decisión correcta hacer ese hentai? Porque el de gente no hace sentido.
Este episodio, es que mira, yo lo veo así, como que ellos van en ese season 3, están como que suave, están como que haciendo evolucionar cada pensamiento, se vuelve bastante filosófico, estamos como que pensando en si los seres humanos o no. Entonces yo creo que nos van llevando lento. Si te fijas, empiezan a aparecer como que más batallitas, más intensas. Uh-huh. Y ahí es que aparece la conexión, el posible corredor, etc. Y de momento está Isaac en esta especie de pueblo, ciudad, que está siendo controlada por un mago. Y eso porque ese es el mismo episodio. Entonces, de hecho, yo te escribí rápido que yo estaba viendo el episodio y dije, ¿qué pasa aquí? Porque a mí me llevaban así. Y de momento me explotaron visualmente.
Sí, fue de 0 a 100 en
fue como demasiadas emociones entre el sexo de Leonor y Héctor, el sexo de
los... Que, by the way, bellacoso por demás. Sí, sí. Hay que decirlo.
El de los japoneses y Alucard. Y entonces, a la misma vez, la bola esa de gente.
Ajá. Que, de hecho, esa bola, quizás tú... Pero esa bola es un... es un boss recurrente que sale en los videojuegos de Castlevania, que es una bola de humanos, de diferentes humanos que forman esa bola. Eso es parte, eso es un easter egg del juego. Sí,
por eso, pero que, entonces, claro, yo todo este montón de imágenes, y yo decía, ¿qué está pasando? O sea, esto va a explotar. Esto, o sea, mezclaron una batalla con el, o sea, lo pusieron, lo asimilaron, la batalla pero con
que, el... Es que el sexo es un acto violento hasta cierto punto, pienso yo.
Sí, sí, no, yo dije, wow. Pero claro, yo quedé después de ese episodio, quedé como... Sí. Fue como intenso, nos los estaban poniendo así monguitos. Y yo creo que fue como para despertarnos, sí. Para no llevarnos tan slow, para decirnos, ok, hay un poquito de acción.
Yo creo que también el season toca esa parte del sexo. Me gustó mucho cuando se olvidó el nombre de ella, pero la que engaña a Héctor con el anillo de sangre, que ahora lo hace su esclavo. Realmente ella dice, espérate, yo a este hombre me lo voy a seguir tirando porque es casualmente bueno en el sexo. No es que es bueno, tampoco es malo, se lo voy a entrenar. Eso viene la cuestión de verlo como si no, simplemente no es nada, es una herramienta. Y vemos la cuestión de la manipulación, obviamente, en acción, ya un sí. Tipo más, tipo de manipulación tradicional que hacen, usualmente se la adjudica a las mujeres.
Sí, sí, el estereotipo.
Que de hecho le parece asqueante a las otras vampiras. Eso estuvo cool. Parece que ellas no se acuestan con humanos.
Sí, bueno, hay dos que tienen una, que aparentan tener una relación.
Sí.
Striga y se me olvida la otra.
Pero tú me habías dicho algo del mago este que Isaac está peleando. Habla un
Mira, poquito. Yo el mago, tan pronto yo vi que apareció el mago. Primero me sorprendió la aureola.
Hay algo ahí del Mesías, ¿no?
Porque es una corona de espina. Yo no sé si eso sale en juego o no. Pero no es una corona de espina. Entonces tú dices, ok, estás prácticamente está hablándole de la cruz que carga cada uno, de la, uh-huh. Porque esa es la
literalmente metáfora. Eso es.
Sí, y la gente desesperada por estar crucificados en vida. Entonces eso puede traernos a filosofar en un montón de cosas, ¿me entiendes? A trabajar para este mago, que los que hacía era constantemente ponerlos a trabajar. Pero entonces la imagen del mago, que no está identificado, yo te dije, loco, pero eso es como una imagen de Leonardo da Vinci. Uh-huh. Porque es como pintan usualmente al hombre renacentista. Usualmente, ¿verdad? Parece una imagen de ¿verdad? Este hombre así con barba larga, el sombrerito con las tres plumas. Ese es el tocado que usan en la vestimenta renacentista. Entonces, a mí se me pareció a Leonardo da Vinci medio loco. Entonces, lo que pasa es que es un mago y no un científico, ¿verdad? Si hubiesen dicho que era un científico y que estaba jugando, pues yo digo, ok, puede ser Leonardo. Pero sí me pareció curioso y que controlara a la gente con una corona de espina. Uh-huh. Porque yo digo, bueno, si lo hubiesen puesto en una iglesia, quizás se asociaba con el control de la religión, de la gente, a la gente y eso. Pero en este caso era la magia. Entonces, hay presentan que no solo el control se puede traer solo a través de la religión, sino a través también de otro tipo de creencia. La alquimia, la magia, e incluso la ciencia. Imagino que en algún momento hablarán de eso. Pero sí, este personaje me pareció curioso porque no se explica tampoco. Como que sale de la nada, está ahí, está controlando un pueblo y Isaac va a unirse a, digamos, no sé.
Sí.
Ese personaje me pareció raro que lo pusieran ahí, que sí. Lo pusieran en batalla.
Bueno, quizás en el próximo season nos dan más detalles de los sí. Niños japoneses, quizás explican por qué diablos es el que ellos querían el castillo.
Sí, eso estaba pensando. Yo dije, ay, seguramente no los explican después. Porque acuérdate que ellos vivieron desde pequeños con la vampira. Uh-huh. Con Cho, ¿verdad? Madame Cho, algo Cho, así.
Sí.
Entonces, ellos siempre hablaban, la describían a ella como alguien que sabía manipular y controlar. ¿Cómo ella manipulaba y controlaba? Seguramente ellos aprendieron cómo hacerlo. Porque para poder escaparse de donde estaban, porque había otros vampiros, tuvieron que haber utilizado algún método de manipulación también. Entonces yo creo que por ahí va eso de que ellos aprendieron quizás de ella.
Yo conozco gente, y esto que estoy diciendo es real, no me lo estoy inventando. No voy a decir quiénes son, pero yo conozco gente que están indignados y encabronados porque a Lucas lo sodomizaron. Ay, Dios mío. Y están en protesta porque ellos son, este tipo de personas son las personas que, no estoy diciendo que son misóginos, pero que detestan esta cuestión de la introducción de tú sabes, la inclusión de la bisexualidad y de otras formas no tradicionales de amar, whatever. Y están, tienen una... Anyway, ¿qué importa? A lo cara ahí, ¿quién? Yo daría lo que fuera por estar dos gemelos así. Entonces, dos gemelos, bellos los dos. Tú te lo, sí. Uno se lo hubiera tirado también.
No, y tampoco, digo yo no, y la escena tampoco es, o sea, sí, es media explícita, pero yo no veo ahí nada.
Él hace todo, él está con los dos. So, anyway.
Va a ir relax. So, además, en el momento en que parece que va a pasar eso, uh-huh. Ahí es cuando le ponen los ropes, eso, lo que ellos habían encontrado que aguantaba los vampiros.
So, el season 3 termina, es el tema de la confianza. Sabemos que la confianza queda quebrantada a la mayoría de los personajes. En Alucard queda quebrantada finalmente, si era lo que le quedaba. Y yo creo que Alucard quizás, yo creo que lo que él necesitaba era un empujoncito para la locura. Quizás yo no sé qué van a hacer con el season 4, pero quizás el approach que él va a tener de ahora en adelante no va a ser el approach que tenía en este season o en el season anterior. Yo creo que él no va a ser tan bueno a pelear por la justicia. Quizás él va a ser como va a estar siempre en la zona gris, diría yo.
Pero yo creo que lo van a enfrentar con Trevor y Siphon. No sé por qué. Me viene así en la cabeza de que lo van a
quizá creer. Quizás para que él abra los ojos y no creo que lo maten, pero...
No. No sé si reaparezca Drácula, porque parece que el corredor ese se abre en el momento, entonces el otro entra. También me pareció bien interesante la incursión esa del futuro, que estamos viendo a través de la alquimia cómo este personaje Saint Germain se transporta a una especie de futuro, está viendo robots, está viendo...
¿Verdad? Vamos a leer eso fue bien loco, solo encontré como que, what the hell? Yeah. Es la conexión a diferentes mundos, o sea, entonces que nos están introduciendo aquí a los mundos paralelos o diferentes planos existenciales. Yeah. ¿O es que estamos viajando a otras galaxias, a otros planetas?
Pero parece que está en un futuro así bien, bien lejano, que hay control, porque tú sabes que eso se coge casi todo un episodio, bueno, casi todo, pero coge bastante tiempo un episodio que es el sueño de Saint Germain, y que él está buscando a alguien, entonces esa persona está como en una especie de mundo así de planetas, y eso me pareció como la serie esta que discutimos una vez, la de...
Love, Sex and Robots, algo así.
Sí,
Love, Death and Robots, algo así.
Exacto. Es así, de momento me fui en esa serie. Dije, ¿qué hace esta serie aquí cruzada? Pero fue algo interesante que yo creo que lo van a desarrollar después porque no sé por qué lo trajeron. Trajeron esa cuestión del futuro, pero me imagino que también pueden utilizar eso para justificar el conocimiento científico que tiene Drácula.
Sí.
Que ellos dicen que es porque los antepasados, ya los seres humanos sabían de la ciencia, etcétera, y que simplemente por la religión o la iglesia se tapó lo que sea. Pero yo siento que van a querer justificar como alguna especie de viaje a un futuro para la ciencia.
Yo tengo miedo que arruinen la serie. Yo espero que el próximo season sea. Ya está confirmado que va a venir. Y no sé, sí. Como pasó con Game of Thrones, o sea, que empieza bien bueno y de momento ¡pac!
Sí. Yo no sé si todas estas historias están en el juego, no tengo idea.
Sí, estos personajes salen, Saint Germain sale, no recuerdo qué juego exactamente, pero todos ellos salen.
Sí.
De hecho, Hector tiene su propio juego, Hector y Isaac es uno de los villanos, y él mata a Isaac. Pero obviamente, de nuevo, esto es una adaptación que está haciendo los videojuegos que a mí hasta ahora me gusta. Y el rol que le están dando a Isa, de hecho, Isa fue mi personaje favorito en el season 3.
Uh-huh.
Pero anyway, me gustaría hablar, creo que lo tocamos, pero no sé si quieres profundizar un poquito más en ese diálogo, y con esto terminamos, que fue una de mis partes favoritas del season 3, el diálogo entre el capitán y Isaac. Están hablando sobre...
Ese es el diálogo.
A mí me gustó mucho, yo sé, no sé si para ti te aburrió, pero yo estaba como que, yo hace tiempo, yo no veía... un contenido donde son dos personas hablando y lo que están hablando es tan interesante Era orgánico, o sea, no era orgánico, pero era como que yo no me aburrí. Si estaban sentados hablando y los diálogos están bien escritos, desde que él va al barco y comienza a negociar con él, que el tipo le dice, ok, pues entonces si me matas a mí, pues no vas a tener un capitán, empiezan con esa tiraera. Súper interesante. Ahí tengo que darle un premio a los que escribieron las líneas, a mí por lo menos me pareció súper brillante todos los diálogos que ellos tienen ahí y el cuestionamiento nuevamente de los humanos.
Sí, no, ese diálogo yo creo que también es crucial para que Isaac entienda que porque Isaac en principio cuando lo presentan, su problema bien grande es que él amaba y vio así. Que la gente no era así, no era recíproca con ese amor. Eso es lo que sale en el season 2.
Sí, que él ama a su propio máster que lo maltrataba, pero él lo amaba como quiera.
Exacto, que es una especie de masoquismo ahí, pero bueno. En realidad, lo que él hace con Drácula también es una especie de masoquismo, digamos. Lo que pasa es que Drácula lo está tratando bien. Pero el personaje, mira, yo creo que desde que ellos están en una especie de ciudad que se parece a Istambul, porque físicamente se parece a Istambul, que él se encuentra al señor este que le regala el espejo. Para mí que desde ahí es que se empieza como que él empieza a tener una especie de evolución en su pensamiento. En pensar, ok, ¿por qué este señor fue buena gente conmigo? ¿Por qué me lo regaló? ¿Existe la bondad? Ahí yo empiezo. Entonces cuando se va al capitán y el capitán le empieza a plantear, le dice, yo también creo que los seres humanos son malos. Yo he sido malo. Pero tenemos esta otra fase también. Entonces él le cuestiona, le dice, el que te dio el que te regaló el espejo, ¿no fue benevolente contigo? ¿No fue? Entonces es como si fuera una especie de conciencia de Isaac, lo que funciona el capitán. Así yo lo vi. Y después se encuentra con la maga, que me parece también que era crucial que esos diálogos que él tiene con el señor que le regala el espejo, con el capitán, y con la maga, yo creo que son los componentes para que Isaac empiece a cambiar su idea sobre los seres humanos, que la tenía bastante fija. Porque la maga le dice, yo le está diciendo prácticamente, soy como tú y he vivido con humanos. Y me molestó que se llevaran a los humanos, o sea, que les hicieran eso. Y yo quiero que los liberen, aunque sea matándolos, pero que los liberen de su yugo. ¿Me entiendes? Entonces yo creo que esos tres diálogos eran importantes para que él, digamos, no sé si en el season 4 tome una decisión radical o cambie de idea o no sé cómo lo van a hacer, pero que él tenga una idea de que hay las dos, que no solamente es una.
Pero es un diálogo también recurrente que aplica en la vida real, donde nosotros nos cuestionamos, por ejemplo, y no quiero alejarme mucho del tema, pero el problema que tenemos hoy día en el mundo, que de hecho parte del virus que tenemos ahora mismo, que ya confirmaron que no es hecho en un laboratorio, así que la gente deje las pajas mentales. La teoría es que viene de y como esto lo hemos hablado, el calentamiento global, la deforestación, la extinción de animales, rompe, esas son barreras que impiden que muchos virus y bacterias y otro tipo de cosas vengan lleguen hacia los humanos. Obviamente, este virus encontró, no diciendo exactamente vino de ahí, pero estas cosas contribuyen a que estas cosas sucedan. Por ejemplo, en el Ártico hay virus y bacterias que llevan miles de años ahí, ¿sabes cuántos años congelados? Y con el calentamiento global, pues eso se va a liberar. Y obviamente, ¿cómo el humano se va a enfrentar a una bacteria que no conoce? Que quizá la experimentamos miles de años atrás y llevamos miles de años sin ella, no tenemos ningún tipo de anticuerpo. Yo no creo que el cuerpo retenga esa memoria después de tantos años. Y eso puede venir y puede provocar un, tú sabes, caos. Anyway, pero yo sé que no tiene que ver nada con Estefania, pero
más o menos no, por ahí. Sí, pero es replantearnos pues la bondad y la maldad de la humanidad. Sí, el dualismo que siempre enfrentan.
Y a eso es lo que iba. El único control que tiene la Tierra, o si usamos la teoría de Gaia, que el planeta está vivo y nosotros somos sus parásitos, el único control que realmente nos mantiene a los humanos en check son los virus y las bacterias, el mundo microbiológico. Es el que nos mantiene en check, porque nosotros no tenemos depredadores naturales aparte de ellos. Aparte de eso, más nada. Nosotros arrasamos con todo. Entonces, a mí siempre me ha llamado la atención eso, la cuestión de la sobrepoblación ahora que tenemos, hacia dónde vamos. donde no conocemos okay. nuestro planeta, donde todavía estamos divididos, donde todavía el Dios tuyo es el verdadero y el otro no, y la guerra, y todos estos temas que se tocan en la serie, que tampoco no es que la serie no es la original en tocarlo, esto se ha tomado en múltiples literaturas y películas, whatever. Pero siempre ese tema me llama la atención porque es un cuestionamiento que tenemos todo el tiempo. Uh-huh. ¿Y qué realmente es la verdad? ¿Qué realmente somos buenos, realmente somos malos? Pero nuevamente, el bueno y malo varía según sociedad y cultura.
Claro.
Hay sociedades africanas donde los... hay sociedades, no africanas específicamente, pero hay sociedades donde se le paga a un hombre para que desvirginice a las mujeres y se ve algo totalmente normal. So, eso es como que... Ajá, tú sabes, ¿quién es uno para decir si la cosa está bien o está mal? Pero anyway, vamos a hablar hasta ahí.
Te iba a decir que añadir cosita, algo. Ajá. Una cosita más. Porque tú sabes que yo siempre veo los títulos. Ajá. Porque los títulos como que te dan un anuncio de lo que va a venir, ¿verdad? Sí. O de qué trata el episodio. Y me gusta que el último es la frase famosa de Dante antes de entrar al infierno. Que es abandon our hope. ¿Me entiendes? Que abandonen toda la esperanza al que entra aquí. Y obviamente es como ya anticipando que lo que viene es hell. O sea, esa pérdida de la confianza, que es lo que termina con lo que termina el season 3, significa que lo que viene de ahora en adelante is the real hell.
Ahora que tú mencionas eso, en la escena que está Drácula con su esposa en el infierno, ¿por qué ella está en el infierno?
Yo no sé.
Esa es una buena pregunta, porque entonces sí Dios existe. Espérate, antes de terminar.
Pero ese infierno parece más el
purgatorio.
Parece más el camino, el reino de Hades, el inframundo. Parece más un inframundo que un infierno.
Sí.
Lo que pasa es que ellos le dicen hell en la serie. Pero eso, o sea, el río, el que te sumerges en el río, otra especie de universo paralelo.
El río Styr, algo así se llama, el río.
Ese río es un río de la mitología griega. Y sí. Realmente, yo vi que esto es acá otra vez, nuevamente trayendo mi teoría. Parece como si Drácula y ella fueran mitológicamente Hades y Perséfone, que es la esposa de...
Ah, exacto, sí, fíjate, eso no había pensado.
En ese inframundo. Yo lo vi así porque el río, cuando se bajan, esa especie de descripción es usualmente el inframundo. El inframundo no es el infierno.
Y la realidad, él va a querer volver, él no tiene ningún interés en volver si está con ella ahí.
Piensa, ¿verdad? Yo aquí pensando, si ese inframundo no es el infierno, eso es lo que ellos creen que es el infierno, y el nombre del último episodio es esa introducción a lo que va a ser el infierno. El infierno está en la Tierra. ¿Entiendes? No está donde está Drácula.
De hecho, la serie entiendo yo que la serie se tiene un acknowledge que Dios existe. ¿Tú te recuerdas la primera escena de la iglesia del season 1 cuando el demonio viene y le dice al tipo, que el tipo quiere ser el nuevo papa, y él le dice a Dios le aborrece las cosas que tú haces? So, Dios no está en esta iglesia. Eso está cool. Pero ahora que tú traes eso, quizás es otra cosa, no sé.
Quizás nos explican también la misión divina, ¿verdad? ¿Verdad? Y traen otras teorías también sobre la verdadera misión divina. Dios nos creó. O Dios creó esto y para que uno se... y allá nosotros, ¿me entiendes? Entonces, nada. Pero hay muchas cosas ahí interesantes. La serie está muy buena. Pero es como tú dices, yo espero que no vayan a dañarla en el Season 4.
Que no se tiren un Game of Thrones.
Sí.
Bueno, pues vamos a dejarlo. Esto ha sido todo. Espero que hayan disfrutado. Y regreso por ahí con otro episodio. Gracias.